Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 36 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Y están en este partidazo Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García, Guilluzquiano, Juan Antonio Algalá y Alberto Arauz, leyendo los mensajes. Y Miguelito, que acaba de llegar de... Bueno, no, ha estado, la verdad, para ser sinceros, ha estado todo el día en la radio. O sea que no acaba de llegar de ningún sitio. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, antes de nada, antes de seguir con la actualidad del día, una cosa muy extraña que tiene que ver con Abidal, que al parecer tiene que declarar porque está como metido Alcalá en la historia de lo de la agresión el otro día al jugador del Paris Saint-Germain.
A veces la realidad pega giros de guión como si fuera una serie de Netflix, y esto es un nuevo giro de guión muy, muy, muy sorprendente en el caso de la agresión a esta jugadora del Paris Saint-Germain que contamos la semana pasada, Keira Hamraoui. Recuerda a los oyentes que fue herida en brazos y piernas por un grupo de matones encapuchados al salir hace exactamente 10 días de una cena en la Bois de Boulogne, en la zona sur de París. La primera sospecha, como contamos la semana pasada, recayó en su compañera de equipo, la también jugadora del PSG, Diallo, que, según aquella primera versión, habría contratado a esos matones para quitarse de medio a la compañera. Son rivales en una misma demarcación, y bueno, así se contó aquella primera versión. Eso ha quedado absolutamente descartado por la policía. Diallo, la jugadora del Paris Saint-Germain, es absolutamente inocente en este caso, y descartado esa vía de la jugadora Diallo, aparece ahora, según información del diario Le Monde en París en el día de hoy, aparece como implicado en este caso el exjugador y exdirector deportivo del FC Barcelona, Eric Abidal. Una persona que ha tenido episodios más o menos oscuros en el pasado y que aparece ahora con un nuevo episodio muy oscuro. Hay que decir, Juanma, que Abidal y Hamraoui habrían mantenido, según la información de Le Monde, una relación entre los años 2018 y 2020. Abidal estaba en Barcelona, era director deportivo del club, y Hamraoui estaba en Barcelona como jugadora del equipo femenino del Barça. Eric Abidal, a todo esto, está casado con su mujer, pero en paralelo, durante 2 años, tuvo esta aventura extramatrimonial. El nombre de Abidal aparece, según los investigadores, en el móvil de la jugadora agredida del Paris Saint-Germain. Según varias jugadoras del Paris Saint-Germain, la propia jugadora agredida, Hamraoui, al primero al que llamó a las pocas horas después de la agresión aquella noche en París fue a Abidal, lo que ha llamado muchísimo la atención de los investigadores. Y ahora mismo la policía en París, esto es tremendo, tiene 2 líneas de investigación o tiene 2 sospechas. Una es que los matones encapuchados los contrató Abidal como venganza porque ella había cortado la relación, y pues esto debe pasar, y hay gente a la que se le va la cabeza, y maltrato de género. Esa es una línea de investigación, que los matones los contrató Abidal. Y hay una segunda línea de investigación, y es que los matones los contrató la mujer de Abidal al descubrir el pastel que se había cocinado a sus espaldas durante 2 años en esa etapa 2018-2020 en Barcelona. Abidal va a ser llamado a declarar, la mujer de Abidal va a ser llamada a declarar, y te contaré próximamente en qué acaba la historia.
Uy. Sí, sí, cuando he leído la noticia de Le Monde hoy, bueno, es que Eric Abidal ya lo ha insinuado Alcalá, pero es que se ve involucrado en muchas cosas, en demasiadas cosas. Sí. Y nunca voy a decir, siempre voy a hablar de presunción y no voy a decir nada que no tenga confirmado, pero no puede, no me parece casualidad, sinceramente.
Es increíble, Es increíble que después de lo que le pasó en el Barça con el tema del trasplante y tal, vuelva a salir su nombre en una cosa tan, tan oscura.
Es que yo es de lo más sorprendente que he escuchado en muchos años en relación con el deporte. O sea, que se contrate a alguien para lesionar a otra persona que juega en tu posición es algo absolutamente estrambótico.
De película.
Es de película, o sea, es de no creer. Realmente yo cuando lo leí tuve que leerlo varias veces, no me lo podía creer. Y cuando lees que está Abidal de por medio, es que... Y aún encima lo que cuenta Alcalá, o sea, que puede ser que Abidal no haya superado una ruptura y decida este ataque, que es algo que trasciende el deporte. Eso es de lo más grave que se puede hacer.
Bueno, vamos a esperar, de todas formas. Sí, sí. Porque sí, fijaros el giro que ha dado el caso de que todo el mundo pensaba que era la compañera de equipo y ahora resulta que hay otra línea de investigación, pero además con 2 vertientes absolutamente contrapuestas. Que una es el marido y otra es la mujer. Una por un caso de despecho y la otra por otro caso de
despecho. Lo que es asombroso es que se filtre todo esto.
Pero hay que decir que no es Le Monde informando ellos periodísticamente, sino que es de fuentes policiales.
Claro, claro.
No, no, pero entonces, la primera información también era una línea de investigación que estaba siguiendo.
Sí, pero o sea que la llamada a Vidal se ha producido, es decir, que el teléfono...
Sí, sí, sí,
de...
sí, no, sí, y que sí, va a declarar.
Y la compañera del PSG estuvo 35 horas en el calabozo, por eso te digo. Sí,
sí. No, es tremendo, es tremendo.
Pues a ver cómo evoluciona la historia, lo iremos contando, pero es verdad que... El nombre de Vidal siempre está vinculado últimamente a, a cosas así un poco turbias.
Y ninguna se ha aclarado, ¿eh?
Desde luego, desde luego. Miguelito, una cosa, que hemos estado discutiendo de la selección española, hemos tenido... No, ya está, Mónica, ¿eh? No vamos a discutir más, ¿eh? Ahora vamos a en paz, ¿vale?
Nos tenemos que unir, ¿eh? Dentro de un año tenemos que estar todos unidos.
Sí, sí, no, dentro de un año nos unimos todos.
Seguro. Una vez que Qatar nos va a unir a todos.
La lista nos va a gustar.
Yo voy a ir a Qatar.
O sea, lo del cambio de bando, entonces...
Voy a hacer
todos, pero
en Qatar,
contra de Luis Enrique,
que haremos el partidazo desde Qatar, por cierto, todo el mes de... Sí, sí, claro. Desde...
Noviembre, ¿no?
Desde Doha, de noviembre del año que viene. Lo voy a hacer todas las noches con una camiseta de Luis Enrique. Una camiseta de... Pero del Sporting, ¿eh? De Luis Enrique. Clásica, del Sporting clásico de la época. La selección, ¿cuándo vuelve a jugar? ¿Cuál es el plan de vida de la selección española? Porque ahora ya nos hemos perdido.
Es un año un tanto extraño en cuanto a torneos y a fechas. El próximo 2022, España no vuelve a jugar hasta marzo. Lo más inmediato es ahora el día 16, en Montreux, en Suiza. Se va a hacer el sorteo de los grupos de la tercera edición de la Liga de Naciones. España va a volver a jugar en dos amistosos a finales de marzo, entre el día 21 y el 29, no tenemos repesca, tenemos amistosos, e inmediatamente después, el día 1 de abril en Doha, tendrá lugar el sorteo del cuadro definitivo del Mundial de Qatar. Cuando termine esta temporada, en junio, entre el 2 y el 14, se van a programar 4 jornadas de la Nations League, luego en septiembre, inmediatamente antes del Mundial, se va a cerrar ese grupo con otras 2 jornadas, y luego ya el Mundial. Fíjate que esta Nation League, Juanma, empieza en junio del año que viene y la final se va a jugar el 18 de junio de 2023. Así que es un torneo que se va jugando cuando se puede. Y he tenido esta tarde la oportunidad de ir haciendo una supuesta lista. Queda un año, queda mucho tiempo. Pero no paro de sumar jugadores. Me salen ya 21 fijos y empiezo a acordarme de jugadores que no están. Por ejemplo, me había dejado fuera a Marcos Llorente, que me parece un fijo. Y la verdad es que ayer decía...
¿Tarramos
en esta
lista?
No. En la lista de intocables no está Ramos.
Ayer decía Luis Enrique... en la de los tocables tampoco, ¿eh?
En la de los intocables no, yo creo que tiene muy difícil volver. Pero ayer decía Luis Enrique, espero que no me dé un infarto para hacer la lista. Hay muchísimos fijos, ¿eh? Vamos a ver dónde mete la tijera, pero hay más competencia que nunca en la selección.
Mucha gente para pocos puestos, ¿eh? Alguno se va a tener que quedar fuera de la lista. Ya no hablamos de la alineación titular, que yo veo a pocos fijos todavía, sino que de la lista de 23, no sé si sean 23 o 26, como en la última vez, pero va a haber gente que ha participado en esta fase de clasificación que no va a poder estar, no caben.
Miguelito, en esa lista no está ni Ansu ni Ferran, o sea,
en la mía sí, o sea, 6 del Barça, por ejemplo. Eric, Alba, Busquets, Pedri, Gavi y Ansu Fati. Me salen 6 del Barça.
Ah, vale,
o sea,
está
como siga ese nivel, meta Nico.
A Nico, 7.
Sí, ya lo verás.
Sí, sí. 7 del Barça y que muchos van a ser titulares, ¿eh?
Pero lo decías como si fuera algo malo.
No. Curioso.
Curioso. Perdona, la mejor selección de la historia país era una selección que tenía como base el Barça.
Por eso.
O sea, no va
no, pero es curioso que un Barça que está tan mal...
Lo que pasa es que el Barça era otro.
Claro. No, aquel Barça arrasaba.
Por eso lo digo, que a mí me resulta sorprendente.
No,
y da
pero
un poco...
tiene sentido porque cuando el Barça está peor, más jugadores de la cantera van a salir. Es que si el Barça tuviera a Messi, a Griezmann, a Suárez, a no sé qué... Pues,
ya, pero Dani, una cosa. En 2010 había 7 del Barça en la selección, el Barça ganaba todo y la selección también. Ahora el Barça está noveno, el Barça está en construcción muy mal y sin embargo esos futbolistas en la selección rinden de otra manera. Es curioso.
Bueno, a cambio que también hay muchos más españoles en la alineación del Barça que en el Madrid.
Por
o
eso,
Atlético.
Eso
sí,
digo,
sí, eso es verdad.
Que es un equipo que juega Champions al final.
Bueno, pues Miguelito, ya iremos contando cosas de la selección. Gracias.
Hasta luego.
Este es Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, confirmando en rueda de prensa el descanso para dos futbolistas del Real Madrid, Hazard y Courtois.
Yes, in the case of Eden.
Sí, en el caso de Eden, ese era el plan. Jugar 60 minutos por la falta de minutos en su club y poco más. Era importante sacar un buen rendimiento y en el momento que nos clasificásemos, liberarle. Ese era el plan. Thibaut Courtois tenía agujetas y no pudo entrenar.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Buenas
Hombre,
noches.
Hacía mucho que no estábamos contigo aquí en el partidazo y es un honor contar contigo.
Pues es un placer.
Un placer, un placer. Que entonces se vienen para acá, ¿no? ¿O han venido ya?
No, se van a venir antes de lo previsto, pero la historia así resumida parece que no hay ningún problema y está todo solucionado. Pero claro, cuando dio la vista a Roberto Martínez y no estaban Eden Hazard ni tampoco Thibaut Courtois, pues evidentemente empezaron a salir dudas si Eden, el belga, el capitán de la selección belga, había tenido alguna recaída, algún problema. Al mediodía nosotros ya contábamos que en el Real Madrid no había ningún tipo de información de ese tipo y lo ha corroborado Roberto Martínez. Eso sí, ha aclarado que lo de Courtois había terminado un poquito cargado y que por eso no había podido entrenar después del partido de Estonia, y que lo de Hazard había sido pactado, que jugase 60 minutos el primer partido y luego ya con la clasificación pues no había que arriesgar, porque el Real Madrid dice tiene ahora un calendario apretado, y es cierto, porque para terminar el mes de abril tiene 3 partidos en 8 días, Granada, el Sheriff en Champions y luego recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu. Lo que pasa es que ha chocado porque tanto Carlo Ancelotti como el propio Roberto Martínez decían que para que cogiese el ritmo de Eden Hazard pues tenía que jugar minutos, tener partidos, ganar confianza, y ha sorprendido que ahora, bueno, pues en lugar de jugar ese partido ante Gales, pues venga a la capital de España. Pero bueno, en el Real Madrid encantados, porque entienden que bueno, de momento el parón está yendo bien, no hay lesiones, 9 jugadores ya se han clasificado con sus selecciones para el Mundial, los lesionados que se quedaron en Madrid están evolucionando de forma positiva, así que de momento parece que cruzan los dedos y que sigue así para los 3 partidos y 4 jugadores que tienen que jugar mañana todavía.
Pues las selecciones normalmente molestan, pero si algo le venía bien a Hazard ahora era jugar. O sea, claro, precisamente ahora lo que le venía bien era tener minutos, ir cogiendo la forma. Yo creo que el Madrid hubiera estado encantado con que jugara.
Yo creo que también. O sea, que era justo lo que se decía de Bale, por ejemplo, sí, no, vale, sí. Hazard, si lo que no le vino bien fue que convocaran a Vinicius, pero vamos, que en este caso hubiera venido bien.
Sí, por eso ha sorprendido un poquito, pero claro, de forma, digamos, privada dicen casi hubiese sido mejor que tuviese ritmo, pero bueno, por otro lado, Roberto Martínez entendía que en esa buena relación que están teniendo la Federación Belga con el Real Madrid y ese seguimiento especial de Eden Hazard, como había jugado poco, jugar 2 partidos seguidos en 3 días, pues a lo mejor sería contraproducente de cara a lo que le queda al Real Madrid.
Se ha hecho mucha leña también de la jugada del otro día de Hazard con Bélgica, ¿eh?
La que falla delante del portero.
Uf, ha llegado por 1000 sitios.
Que era fuera de juego, por cierto, de antemano.
Sí.
Bueno, pero es que es verdad que Hazard es antes las metía.
Sí.
Pero si es que el jugador está con una falta de confianza tremenda.
Total,
y
absoluta.
En el Madrid no va a tener minutos, y es que ahora mismo no puede tenerlos, con lo cual qué mejor que juegue con Bélgica un partido que además no se juega nada, pero que coja minutos y que coja confianza.
Sí, pero no sé si la va a coger ya, Guille. O sea, quiero decir, él con Bélgica más o menos tiene un rendimiento, y con el Real Madrid no hemos visto ese rendimiento nunca. O sea, el peor Hazard en Bélgica es mejor que el mejor Hazard en Madrid.
Ya, pero bueno, qué mejor que este partido para tener una horita más y ir cogiendo ritmo. Si es que sí, en el Madrid va a ser muy difícil.
Sí, lo que digo es que luego viene al Madrid y da igual, porque entre que no va a jugar y no tiene esa confianza,
bueno, escucha,
ni la ha tenido.
Él juega con Bélgica, mete un par de goles, imagínate, y viene a Madrid con otra cara y con otro ánimo, estoy seguro.
Con otra cara vendrá, pero luego en el campo.
Sí, pero a lo mejor vuelve al banquillo y tampoco es.
Claro.
Otros me decían, bueno, ¿y si juega con Bélgica un partido intrascendente que ya no tiene nada que hacer porque ya está clasificada Bélgica y por lo que sea recae, tiene una lesión o un problema?
Ya, bueno, pero es que él tampoco puede estar toda la vida con ese.
No, entonces, quiero decir que. Que como es,
a lo mejor no salir de casa.
Se está cogiendo, sí,
claro, es que,
se está cogiendo con alfileres todo, sí, pues sí. Cada uno ve su lectura,
sí,
¿no?
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Déjame decirte solo para terminar que han empezado ya las reuniones previas a esa asamblea general que va a haber ordinaria y extraordinaria el próximo sábado. Esas reuniones que tiene, esas mini asambleas con los socios de cara a esa asamblea del sábado, donde en principio se va a ampliar, se va a incrementar el endeudamiento, que como decíamos, del Estadio Santiago Bernabéu, y donde se ha hablado bastante más de las obras del Santiago Bernabéu que de otros nombres propios.
Sí. A lo mejor dicen algo de Mbappé en la asamblea, porque los socios preguntarán, ¿no?
Claro, los socios preguntan. Además, en esta ocasión, este año, a diferencia del año pasado, es una parte presencial y otra parte telemática, y me dicen desde dentro es que hay muchos socios que todavía tienen miedo de ir incluso a la asamblea, al igual que están teniendo miedo de ir al Bernabéu, ¿no?
Por el tema de la pandemia, dices.
Correcto.
Vale. Hasta luego, Melchor. Buenas noches.
Hasta luego.
Adiós. Vámonos hasta Argentina. Estamos a 24 horas. Bueno, mañana a esta hora ya estará en juego el Argentina-Brasil. No es un partido de estos a vida o muerte, porque Brasil ya está metido en el Mundial y porque Argentina lo tiene cerquísima. Pero es que un Brasil-Argentina siempre es un Brasil-Argentina, no, sí. Un Argentina-Brasil. Fabián Godoy, DirecTV, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches para vos y para todos.
Muy buenas. Hemos visto colas de 6 kilómetros para comprar entradas para el partido.
Sí, una verdadera locura. Hay 25.000 lugares disponibles de un aforo de 50.000 en el estadio de San Juan. Es decir, cuando juega la selección argentina fuera de Buenos Aires suele ser caótico. Lo que sucede es que es el último partido del año y evidentemente nadie se lo quería perder. Argentina juega a 1.300 kilómetros de la capital y no es frecuente que pueda viajar tanto al interior. Es cierto que jugó un partido contra Chile en Santiago del Estero, que es un estadio nuevo. Este es un estadio muy muy afín al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, que es de San Juan. Y bueno, es una locura, porque bueno, van a ver a Messi, Juanma, que va a ser titular. Es algo de lo que hoy confirmó en rueda de prensa el propio Lionel Scaloni. 70 días después de aquel frustrado partido en San Pablo. ¿Se acordarán ustedes? Aquel agente de Sanidad que entró e interrumpió el partido. Eso fue el 5 de septiembre. No es un partido de vida o muerte, pero sí Argentina tiene el objetivo de clasificarse a la Copa del Mundo antes de que termine este año. Para ello tiene que ganar y esperar que se den una serie de resultados, que Chile no le gane a Ecuador, que Colombia no le gane a Paraguay y que en La Paz Uruguay tropiece ante Bolivia. Si esos resultados se dan, 2 de 3 de esos resultados que menciono, y Argentina le gana a Brasil mañana, Argentina estará en la Copa del Mundo sumando 31 puntos y esperando además que el Tribunal de Disciplina de la FIFA pueda resolver cuál es la situación. Uno cree que con Brasil clasificada y Argentina también con el ticket a Qatar, le van a entregar los 3 puntos a la Argentina después de lo que sucedió en San Pablo y evidentemente quedarán todos contentos. Hoy Scaloni habló, Juanma, de un partido de Mundial y Tite dijo exactamente lo mismo. Aquí hay una discusión o al menos hay un debate en función de qué pocos partidos tienen Argentina y Brasil con rivales europeos. Recién estaba escuchando que ustedes mencionaban que cuál será el calendario de España. Bueno, sí. Recordemos que la eliminatoria sudamericana es un poquito más larga y que va a terminar recién cuando sucedan 5 fechas más por marzo del año que viene. Por lo tanto, es muy difícil que cuando haya selecciones que ya han clasificado al Mundial y no tengan repesca en Europa, se puedan topar con los sudamericanos, pues justamente todavía va a haber competencia eliminatoria, por más que Argentina resuelva la instancia o Brasil ya la haya resuelto. Hay una frustración porque no juega Neymar en el público de San Juan. Es cierto que se va a ver a la Argentina, que hay una identificación muy grande, un sentido de pertenencia muy grande con este equipo, pero tener a Neymar en la misma cancha o en el mismo estadio que Messi era también un atractivo para las 25.000 personas que pudieron conseguir la localidad para ver el partido en el estadio. Así que no estar Neymar le quita un poco de condimento, pero verlo a Messi, que viene de jugar solo 15 minutos ante Uruguay y que se lo está cuidando por aquella patada que recibió del partido contra Venezuela, lo tiene a mal traer.
Sí.
Y creo que el otro día fue al banco de suplentes justamente Juanma para tener un gesto con el PSG, no forzar la situación y prepararse para estar 100% mañana para jugar con Brasil. Se tienen ganas por este partido frustrado que decía, se tienen ganas porque es un clásico y además porque Brasil me parece tiene también esa sensación de que si le gana, por más que la Copa América haya estado en este momento en las vitrinas del AFA, ganarle a la Argentina siempre tiene un condimento extra.
A ver, que es Messi, ¿eh? Pero el año de Messi hasta ahora, ojo, ¿eh? Ojito, entre una cosa y otra, no, muy poco que llevarse a la boca, ¿verdad, Guille?
Sí, 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 no está bien Messi. Y encima estaba tocado, ¿eh? El otro día jugó solo un rato, o sea que... Uh-huh. Bueno, siempre es una Argentina-Brasil, efectivamente, pero con el hecho de que Brasil ya esté en el Mundial, yo veo favorita Argentina, que además juega en casa. Y con el calendario que comentaba Fabián, yo no recuerdo algo parecido, como es tan larga la fase de clasificación en Sudamérica, que eran partidos a final de enero, que hay un parón, y en marzo. Pero a final de enero, lo estaba comprobando ahora con Miguelito, para la Liga, sí. Pero no juega la selección española, no juegan las selecciones europeas. Yo esto no lo recuerdo, que haya fútbol en Sudamérica, en algunas confederaciones, pero no en otras. Va a ser un fin de semana raro, ¿eh? Sin Liga y sin selección. Aquí digo.
Sí, ese poder, perdón, Juanma, poder cuajar calendarios, la verdad, para esta parte del mundo es realmente muy difícil. Cuando Michel Platini diseñó la UEFA Nations League, evidentemente, bueno, Europa se fue encapsulando en partidos entre sí y desde esta parte del mundo se quedó mirando un poco el tema sin poder competir. Hoy Scaloni se refirió a eso, dijo, mis jugadores juegan permanentemente con futbolistas de las ligas europeas. Eso es cierto. Pero esto es un juego colectivo, la individualidad podrá confrontarse, De Paul podrá jugar, Lo Celso podrá jugar, bueno, Romero, el propio Messi, podrán jugar con futbolistas con los cuales después se puedan ver las caras en el Mundial. Pero el equipo como expresión colectiva la verdad que no se pudo medir hasta ahora con rivales fuertes. Se ha medido con los rivales de la región, y en la región Argentina está muy fuerte, después de ganar la Copa América mucho más todavía. Scaloni ostenta un invicto de 26 partidos, está muy cerquita de poder llegar a los 31, que fue el récord de Alfio Basile previo al Mundial de 1994, así que todo marcha muy bien. Ojalá que esto no sea una trampa, un placebo, y que Argentina pueda seguir creciendo como equipo.
Gracias, Fabián. Un abrazo. Mañana nos cuentas.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Esto lo da mañana Movistar, con una programación especial, creo, Guille, ¿no? Que,
sí.
Que hacemos previa, partido
eso
en directo.
Es. Bueno, se dan todos los partidos, que el primero es a las 9 de la noche, pero la Argentina-Brasil se emite a las 12 y media con una previa desde las 11 y media con Roberto Carlos, Gustavo López y Maldini. Así que, bueno, merecerá la pena. Siempre es una Argentina-Brasil y encima...
Qué pena que no esté Neymar, ¿no? Qué pena que no esté Neymar.
Sí, bueno, es que Brasil ya ha clasificado. A ver, no va a tirar el partido porque es
no,
una Argentina-Brasil.
No, porque es una Argentina-Brasil.
Está claro, no. Y tienen la revancha de la Copa América pendiente también. Pero sí, tiene buena pinta el partido.
Lo que decías, Juanma, de Messi es verdad. Él pasa a ser una de las grandes alegrías de su carrera, que es ganar la Copa América con Argentina y conseguir por fin un título con esa camiseta, a ser un tipo que está en el Paris Saint-Germain, que no se sabe bien, que no hace goles, que no tiene protagonismo, que me se lesiona. O sea, él pasa de ser el rey del fútbol en el Barça y en Argentina a estar... O sea,
yo creo que tiene un último gran reto, que es el Mundial. Después de ganar la Copa América, que lo llevaba persiguiendo mucho tiempo, le queda un año en París. No digo que se haya ido a París para preparar el Mundial con Argentina, porque está claro que tendrá objetivos personales también a nivel de club, pero que su último gran reto es el Mundial, y creo que Argentina le está rodeando muy bien por una vez, ¿eh? Está haciendo un muy buen bloque.
Pues mañana lo podrán ver los espectadores de Movistar, y aquí estaremos contando lo que sucede, porque nos pilla en pleno programa. Arranca, insisto, a las 12 y media de la noche, hora española. Antes de que llegue Javi Gómez Noya al kilómetro 42, qué pedazo de protagonista.
Sí, señor. Sí, qué bien.
Pedazo de protagonista hoy con Chaimita Martínez y con Joseba. Dos conexiones, Sevilla y Donosti. Vamos primero a Donosti. Marco Antonio Sande. Muy buenas, Marco.
Gabón, buenas noches.
Es que ojo a esto, ¿eh? Ojo, que es que esto me vuelve loco, este Delita. Tema. Resulta que el Sturm Graz, el rival austríaco de la Real en Europa League, ha tenido un brote de coronavirus, el último rival de la Europa League, un brote de coronavirus, y el director deportivo del equipo austríaco, ¿qué es lo que ha dicho?
Que las condiciones climatológicas de Donosti, o sea, el frío, lo húmedo, en resumen...
Lo dice un austríaco, ¿eh? O sea que...
El sirimiri de toda la villa, el orballo para los gallegos, el orballo para tu tierra, el calabobos, pues que eso fue lo que condicionó y lo que abrió la puerta al coronavirus y al brote que provocó dentro del Sturm Graz, que luego tuvo que suspender un partido, y en unas declaraciones a la agencia APA, pues explica que esas condiciones fueron el pistoletazo de salida para el brote en el Sturm Graz.
Es increíble, ¿eh?
Sí. La explicación es peregrina, ¿eh?
Ostras, es que ahora...
¿Y solo afecta a los austríacos eso? ¿Cómo es?
¿Pero no, dónde ha vivido este hombre en los últimos dos años?
En Austria, que llueve...
35 grados todos los días.
Vamos, Austria debió empezar a llover el 15 de septiembre y no habrá parado todavía.
Pero recuerda, Juanma, que nuestros abuelos nos decían que el orballo era traicionero, que parece que no moja, pero empapa.
Sí, hombre, pero ¿qué tiene que ver eso con el coronavirus?
Que ahora va un paso más allá, ahora es la evolución del orballo, ahora ya casi te mata, o sea, el orballo, ten cuidado cuando salgas por la calle. Dice que debilitó el sistema inmunológico de sus jugadores.
Claro, sí, sí.
Ahora este hombre sabe de todo, ¿eh?
Sí.
O sea, al final no sé qué hemos hecho estos dos años, tenemos que haberle llamado a él.
Sí. Recuerda que en Austria los no vacunados están confinados, solo pueden salir de sus casas para
actividades
esenciales, ¿eh? En Austria. O sea, que tiene un lío montado de cuidado.
Gracias, un abrazo, Marco.
Buenas noches, Agur.
Hasta luego. Recuerden, tres partidos a Fekir, por la agresión del partido de Alemania frente al Leverkusen, cuando cogió al rival por el cuello, por la oreja.
Casi le arranca la oreja.
Le arranca la oreja, vamos, le mordió la lengua. Le metieron, yo creo que dos partidos por agresión y uno por morderse la lengua de esa forma, pensando que iba a matar al alemán. Oliva Sevilla, muy buenas, Oliva.
Hola, Juanma. Hola a todos, ¿qué tal?
¿Habéis tenido a Pepe Castro en la programación local?
Sí, señor. Hemos aprovechado este parón, que había que hacer un programa de lunes y con contenido interesante, y hemos tenido una charla tranquila con el presidente del Sevilla en Deportes Cope Sevilla, y ahí le hemos preguntado por un montón de temas, desde las opciones de atacar esta liga, pasando por la inminente renovación que ya está planteada, por cierto, Juanma, de Fernando, jugador muy importante, tiene 34 tacos, pero es un jugador absolutamente clave en este Sevilla, y encima de la mesa tiene ya una renovación que está estudiando para 1 o 2 años, pese a la edad, insisto, es un jugador que lo juega absolutamente todo, y es algo que se puede producir de manera inminente, y luego se ha hablado también abiertamente, esto ya en el Sevilla lo reconocen, lo que venimos contando los últimos días, que va a fichar el Sevilla, que en esta idea que tienen de intentar agarrarse aún más a la pelea con los grandes por este campeonato, el Sevilla quiere ir con ambición a buscar fichajes en plural en el mercado de invierno, seguro un delantero, ya veremos si algún futbolista más de ataque para la media punta, algún hombre para reforzar la parte de atrás, habrá salidas, es muy posible, apunta estos nombres, que Idrissi o el propio Óscar, que empezó jugando la temporada, acaben saliendo para buscar una cesión, y a partir de ahí lo del delantero seguro, porque además está el lío de Nesiri, que es un lío interesante, ¿eh? Resulta que el jugador se lesiona, informábamos estos días que se hablaba desde el Sevilla de una lesión seria, en el sentido de que había recaído del problema anterior que había tenido el futbolista, que podía ser para 2 meses, incluso se hablaba en algún pronóstico pesimista de hasta 3 meses, pero es que resulta que el jugador en el parón se marcha a Marruecos, allí la Federación Marroquí decide también revisarlo, porque en el parón el jugador en teoría debería haber ido con su selección, y dicen los marroquíes que el jugador tiene una lesión de 2 o 3 semanas. Aquí hay una diferencia de 1 mes y algo. O sea que dicen el Sevilla ahora que vamos a esperar, que está haciendo un tratamiento regenerativo y tal para intentar ver el plazo definitivo. Y esto lo reconoce el presidente, que habrá que buscar próximamente un parte definitivo sobre el periodo en el que va a estar parado. Y reconoce que se va a fichar.
Bueno, lo primero es esperar a ver el alcance de la lesión de Nesiri, porque hay lesiones que se tarda en saber cuánto tiempo es la evolución, ¿no? Lo primero es esperar, tengamos un poquito de paciencia y desde luego si tenemos que hacer algo lo haremos, pero todavía hasta el día uno lo que tenemos que pensar es en los que tenemos. Los que tenemos son los que nos tienen que ganar los partidos.
¿Vais a blindarlo o no?
Está blindado desde el año pasado.
Va blindado con todas las cosas.
De Lopetegui si queréis hablamos otro día, pero es difícil encontrar un entrenador como Lopetegui, ¿eh?
Ya de momento no me has contrato para Lopetegui, de momento. Lo digo porque están muy contentos con el entrenador, pero el entrenador tiene contrato hasta el 2024, ¿eh? Mm. O sea que el contrato ahí queda tiempo, pero dice que es el mejor entrenador posible que tiene que puede tener el Sevilla ahora mismo.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Sigo aquí porque tengo que escuchar el kilómetro 42.
Hombre, es que tú eres un runner.
Sí, yo soy runner.
De los que no quedan.
Desde que me levanto hasta que me acuesto.
Un marrunner.
Adiós.
Hasta luego. Adiós. Oye, Pedro Martín está en todo y tiene datos de todo. Me dice, días de precipitación al año en Graz.
Qué aburrido está Pedro Martín.
92. Días de precipitación al año en San Sebastián. ¿Cuántos dirías? Más. Joseba.
Yo creo que más.
Más.
106.
141.
Sí, sí. En el norte de España.
Pues tiene razón, no hay más preguntas, señoría.
O sea que igual tiene razón el director deportivo. Sí, sí.
pedimos perdón porque lo hemos puesto.
Pedimos perdón a todos los oyentes de Graz.
Sí, sí. Que... Lo que sí habrá también en Donosti será más días de sol que en Graz.
No te piques tampoco, ¿eh?
No.
Que nos Pedro, gusta más Donosti que Graz.
Mírame cuántos días de precipitación hay en Vigo y en Gijón. Que
como Donosti, más o menos.
Pedro es como
Vigo
Alex.
Igual, Vigo más,
no.
Vigo más. Yo creo que Vigo más.
No, y en Gijón y Donosti, y más o menos.
Le has dado la orden
en Santiago, si Santiago es el sitio de España donde más llueve.
Exacto. Santiago de la Coruña.
O sea, yo nunca, nunca he estado en Santiago de Compostela, así que
no. No,
decir Santiago de la Coruña.
El sitio de España donde más llueve es un pueblo de Cádiz.
Ah, sí,
de la Sierra
de la Galema, ¿no?
Sí, de por ahí. Eso es.
¿De verdad?
Cerca de Ubrique.
No han estado en Santiago.
Por cierto, zona preciosa, flipante y sorprendente. O sea, tú te metes allí y dices tú, no estoy en el sur de España. Es increíble esa zona, una preciosidad.
Como toda la
pero
sí.
Claro.
Sí, pero que el resto puede ser más previsible a lo que te imaginas de Cádiz, pero ahí dices tú, ¿esto qué es?
Sí, ha aparecido, has dicho zona preciosa, parece que no estás en el sur, aparece otra cosa.
Mira, soy sospechoso de otras cosas, pero de Cádiz precisamente.
Eso es verdad.
Llevo pasando los 15 últimos veranos ahí, por algo será.
Correcto.
Oye, ¿queréis escuchar lo que dicen los oyentes de vosotros?
Claro.
¿Y del programa?
Sí, hombre, sí.
Vamos a, decir cosas buenas solo, Arauz.
Bueno, invéntalo.
Bueno, dice.
Pues ya está, hasta aquí la sección.
Por favor, que le den un premio Nobel al austriaco este del Stuttgart. Ya, a Vidal siempre está en cosas turbias. Lo del hígado de su primo también tuvo tela marinera. Alcalá y sus historias para no dormir. Es siempre fascinante. Gran
¿cómo,
Demonic.
¿Cómo cuenta los sucesos Alcalá? ¿Eh?
Es impresionante. No hay nadie en España que se le
nadie,
acerque.
Nadie.
No interrumpas, Juanma, que iba bien.
Grande Mónica, eres la verdadera líder del antiperiodismo capitalino. Del Bosque recibió críticas ganando un Mundial y una Eurocopa, pero a Lucho no se le puede criticar absolutamente nada. Son los talibanes de Luis Enrique los que hacen que le cojas manía. Y decía un oyente, cuando habléis hoy de Dani Alves, espero que recordéis los comentarios que hizo cuando Neymar fichó por el Paris Saint-Germain. Ambos se rieron del Barça y de su presidente, y me da igual que fuera Bartomeu. Espero que lo digáis, ya que, por cierto, soy del Barça.
Compañeros, gracias. Joseba,
ti, más que tú tienes.
Dime, por favor, a qué número tenemos que llamar a Javi Gómez
Ahora
Noya.
Ahora mismo, está esperando el hombre, que ¿vale? no son horas para él.
Venga,
bueno, vamos.
Gracias, hasta luego.
Adiós. Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Herrera, en COPE, estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque vio la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, y lo tenía pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Descubre con Costa Cruceros los momentos más bonitos y reserva hasta el 5 de diciembre tu crucero Costa en Super Todo Incluido desde 599 euros. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu móvil Xiaomi Mi 11 Lite de 128 GB por 269,90 euros.
O sin el patinete eléctrico Xiaomi Mi Scooter 1S por 349,99.
Llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sigues pagando la luz a precio de percebes en Navidad? ¡Cambia de compañía! Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
O sea, ¿qué hay detrás de esa subida histórica de los precios? Y luego, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo ello? ¿Qué carestía hay ahora mismo de conductores para transportar? ¿Qué carestía hay de barcos para llevar trigo de un lugar a otro? Cereales.
La mano del hombre está acelerando cambios.
Bueno, y el planeta está tan mal como dicen algunos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número 1 del deporte.
Kilómetro 42 con Joseba y con Chema Martínez. Chemita.
Hola, buenos lunes.
Buenos lunes,
Joseba.
¿Qué
buenos
tal?
Lunes.
Buenos lunes,
Juanma,
señor.
Que sí que te gustó el otro día, ¿eh?
¿El que me gustó?
No, a Joseba, lo de buenos lunes, que me gustó.
Sí.
Buenos lunes, señor.
Sí, claro.
Buenos lunes.
Me gustó mucho la media maratón de ayer de Madrid, de Movistar.
Muy bonita.
Las ¿Qué calles, tal los comentarios, Juanma?
Las los comentarios, fenomenal, lo hiciste muy bien. Tú muy bien.
No, si él corrió, él no me comentó.
No, digo pues Joseba, después ponle en nota a Joseba.
Pero escucha una cosa, pero Joseba solo hablaba de ti y de Javi Gómez
Noya, es verdad,
todo el rato.
Sí, sí. Además es que hicimos un seguimiento muy, como eran, son embajadores de Telefónica además, pues hicimos un seguimiento especial. Había dos cámaras, dos pantallas, una con la cabeza de la carrera y otra con ellos.
Qué bueno. Qué
y así
bueno.
pudimos
Nosotros
ver los entresijos
de
sí, claro, los entresijos de Javi Gómez Noya y de Chema Martínez salieron ayer a relucir y mucha gente se dio cuenta de verdad cómo son estos dos tipos.
¿Cómo son?
Lamentables.
¿Por qué?
Porque sí. Se metieron en el grupo de las africanas y no se movieron de ahí, pero vamos, ni no dieron ni un relevo los tíos. Nada.
¿Pero entrasteis juntos en meta?
No, yo pensaba que íbamos a entrar juntos, pero Javi al final sprintó, me metió el pecho, porque si no, no bajábamos de las 2 horas 9 y nada, me ganó, me sacó un segundito.
No, pero dices si entrasteis con las chicas, no. Pero bueno, estuvisteis cerquita, ¿eh? Un minuto más atrás. 1:07:46 hizo Nelly Jepchumba, que fue la que ganó, y ellos hicieron 1:08:55.
1:08:55. O sea que... ¡Javi!
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien. Ya un poco más recuperado.
Sí, bueno, pero si casi matas a Chema.
No, Chema tiene cuerda para rato. La verdad que bueno, para mí fue un orgullo poder correr con él, acompañarle por las calles de Madrid esa media maratón. Y bueno, pues al final a mí me sirvió como un buen entrenamiento también, que tenía pensado hacerlo más tranquilo, que todavía estoy empezando la temporada y no quería apretarme mucho, pero bueno, Chema iba ahí on fire y había que estar a la altura.
Se le veían unas patorras a Javi.
Joder.
Yo no sé qué has hecho en la pretemporada, Javi, pero se te veían unas patorras. Comparando con las de Chema y las de los negros que iban delante, decías, pero bueno, ¿de dónde ha salido?
Bueno, los triatletas al final tenemos un cuerpo diferente, ¿no? Las horas de bici, son muchos años y muchas horas de bici. Y bueno, y el tren superior, pues de nadar también, pues es imposible estar como ellos, ¿no?
¿Pero qué estás hoy, por cierto, Javi, de recuperado? Porque yo he salido esta mañana en bici y porque estaba totalmente destrozado y digo, ¿qué estará haciendo Javi hoy? ¿Qué habrá hecho?
No, bueno, tenía un día tranquilo también. Sí, hice, hoy no corrí tampoco, hice natación y bici y mañana ya sí que vuelvo a la rutina normal y ya tengo entrenamiento también más exigente.
Lo que fue impresionante, Juanma, o sea, correr con las mujeres, o sea, es increíble el nivelón que hay y ver cómo corrían y nosotros estuvimos en el grupo con ellas y lógicamente las dejamos un poquito hacer para no estorbarlas porque iban para intentar batir ese récord que se batió tanto en mujeres como en hombres. Uh-huh. Y estuvimos ahí, pues eso, detrás, viéndolas venir y impresionante qué forma de correr y cómo se corrió, que en hombres sobre todo bajaron 7 hombres de una hora, que
de
es una
hora.
Auténtica barbaridad.
Sí. Bueno, ha cambiado el recorrido este año. Y
es más suave, sí.
Claro,
pero,
y ha favorecido...
Pero el registro era espectacular.
Increíble.
Espectacular, sí. Yo he descubierto que hay que llamarse Ki para conseguir bajar de la hora, porque los 7 que han bajado son Ki Protich, Ki Keter, Ki Rba, Kip Chichir.
Son primos
todos. Digo, bueno, vamos a tener que poner Ki Chema. Ki Noya.
Chema, Ki Noya, efectivamente.
Ki Noya, mira, es bonito.
Ki Noya, sí. Sí, sí. La verdad es que la imagen de Madrid fue espectacular. Sí. O sea, la retransmisión y todo lo que se veía a través de la tele era increíble, Javi. O sea, merece la pena. Yo creo que son de estos días que animan a la gente luego a apuntarse a las carreras, ¿eh?
Sin duda, y más viniendo de donde venimos, ¿no? Del confinamiento, de muchos meses sin carreras, carreras con muchas restricciones, para muy poca gente, y de repente pues un evento con 20.000 personas, correr por el centro de Madrid, ¿no? Correr por la Castellana, que habitualmente está llena de coches, y tener todos los carriles para ti, para correr, ¿no? Y disfrutar de ese entorno, ver público otra vez en la calle. Hombre, pues yo creo que a la gente que ha corrido seguro que ya está pensando en la siguiente y buscar otro evento para seguir, ¿no? Porque al final es lo que nos gusta, poder competir y poder disfrutar del deporte como lo hacíamos antes.
Claro, es que ellos lo notarían más que iban dentro de la carrera, pero desde fuera daba una sensación de alegría el personal allí. Tanta gente y con unas caras que dices, joder, que se ha recuperado otra vez la normalidad en ese aspecto, ¿no? Pero que la gente tenía unas ganas enormes de hacer una cosa como esta.
Sí, sí, la gente desde luego que estaba volcada, ¿no? Tanto los participantes se les veía antes de la salida, después de la meta, pues todo el mundo estaba con ese mono de querer competir, ¿no? Por tantos meses sin poder hacerlo.
Chemita, ¿cómo ves a los corredores populares? ¿Con más nivel que antes de la pandemia? ¿Con el mismo nivel? ¿Con mejor nivel? ¿Con peor?
Bueno, pues yo creo que hay un poquito de todo. Lo que sí que es cierto que ahora se ve a la gente con muchísimas ganas. Lo que decía ahora Joseba, ves, y Javi, que estamos viendo a la gente como con una especial motivo para sonreír, o sea, que les ves como con una actitud diferente. Yo creo que es lo que sobre todo ha cambiado un poco la pauta, ¿no? La gente tiene ganas de competiciones, y en cuanto al nivel, si te digo la verdad, había que ver un poco las estadísticas, cómo entra la gente con respecto a las marcas. Ahí sí que me pillas, pero sobre todo lo que veo es un cambio de actitud, o sea, que sí que la gente tiene ganas de correr, de competir, y yo creo que sobre todo es la gran diferencia. Pero en cuanto a nivel, lo voy a mirar un poco cómo están las marcas y te lo digo en un par de semanitas, a ver cómo han ido las carreras, cómo han evolucionado en cuanto a tiempos, pero en cualquier caso sí que la gente está con ganas, y ayer fue un día maravilloso, ¿no? 20.000 personas, de los cuales creo que al final 11.000 fueron los que cruzaron la meta. Y también hubo repartidos gente que hizo la carrera de 5 kilómetros, que es la de Profuturo, donde se recaudó, creo que fueron 19.100 euros para seguir investigando, aportando en la educación infantil y calidad en Sudamérica, ¿no? Así que la gente que no corrió la media corrió los 5 kilómetros y todo el mundo contento, y sobre todo con ganas de fiesta, de correr, de deporte, y estuvo muy bien la carrera.
Oye, Javi, ¿qué retos tienes para este año? ¿Te vas a tirar ya de lleno a los Ironman o todavía no?
Sí, ya siendo hora, ¿no? Estamos en un momento ahora mismo de pretemporada empezando, por eso tampoco quería correr ahí como si fuera una gran competición esta media. Estoy empezando a entrenar de cara al año que viene y bueno, pues con el objetivo del Campeonato del Mundo de Ironman en el mes de mayo, y alguna carrerilla que iré haciendo antes también de preparación. O sea, que bueno, motivado. Al final, cuando cambias de objetivos, te planteas retos diferentes, algo que te motiva, ¿no? Sobre todo cuando llevas tantos años haciendo lo mismo, el mismo tipo de distancia, el mismo tipo de carreras. Pues bueno, pues te apetece cambiar un poco y plantearte, bueno, pues otros retos que te rejuvenecen, ¿no? No sé si por fuera, pero al menos por dentro sí que te rejuvenecen.
Javi, cambiar la distancia, pasar a algo tan salvaje como es el Ironman, ¿te va a exigir variar mucho los entrenamientos? O sea, ¿van a ser muchas más horas de trabajo?
Pues en cuanto a horas, no sé, porque al final en distancia olímpica dedicas muchísimas horas. Sí que es diferente la forma de entrenar, ¿no? Y al final las carreras, no por ser más largas, son más duras necesariamente, y eso te lo puede decir Chema, ¿no? Que es más duro un 10.000 o un maratón, pues a más alto nivel, pues no lo sé, las cosas tienen su punto, ¿no? Pues esto es lo mismo, al final pues es un tipo de entrenamiento diferente, hay que hacer cosas distintas y bueno, pues para mí es un reto, ¿no? En distancia olímpica lo he hecho bien muchos años y ahora quiero ver si soy capaz de hacerlo bien también en la distancia.
Sí, sobre lo que dices, yo creo que lo he contado alguna vez, cuando yo era reportero en el Tour de Francia, veía entrar a los ciclistas después de la etapa prólogo, 7 kilómetros, claro, muchas veces en peor circunstancia que después de una etapa de montaña.
¿Dónde estaría el ácido láctico entonces?
Claro, porque es que son 7 kilómetros full totalmente, claro, desde el primer metro sin respirar.
Con un desarrollo descomunal
claro. y decías tú, ostras, esto que parece que la gente piensa, no, son 7 kilómetros hoy, es una cosa de locos, claro, todo depende de...
Por eso Chema siempre dice que la carrera, o sea, la prueba más dura de todo el atletismo es la de 400 vallas.
Sí, bueno, la prueba por la que genera más látigo, pero yo te puedo asegurar, haciendo un poco lo que estáis diciendo, andando ahí, que en un 5.000 una vez me tumbaron a 1.000 lácticos y llegué a dar 17 milimoles, que es una auténtica barbaridad para una prueba de fondo. Y normalmente, para que os hagáis una idea, una maratón se corre entre 2 y 4 milimoles y en una prueba de 5.000 llegué a 17, que es una auténtica salvajada. Para que veáis la exigencia cuando son pruebas cortas, lo que decía Juanma, ¿no? En pruebas muy cortitas el esfuerzo es mucho más intenso y se sufre igual. Así que no se puede nunca comparar los esfuerzos, es todo duro. Lo que pasa es que cuando es menos distancia está todo más concentrado, pero es igual. Igualmente duro.
Javi, como siempre, un placer tenerte en el partidazo. Ya hablaremos de
lo que hay que hablar es de la nómina ya.
Sí, meterle en nómina. Escucha, de aquí ahora mismo hay 4 de Movistar. Joseba, Chemita Martínez, Javi Gómez Noya y yo, así que no nos quejamos.
O sea que bastante te pagan, Javi, así que no pidas nada más.
Esta ronda que la pague Movistar.
Claro, no,
yo con poder hablar con vosotros estoy encantado. Bueno. No hace falta que paguéis nada.
Pues imagínate nosotros. Un abrazo, Javi.
Un abrazo máquina.
Gracias, chao. Qué buen tío. Sí, qué deportista, sí. Es una cosa de locos, ¿eh?
Sí, señor.
Súper majete.
Sí.
Yo las pasé canuta los últimos 3 kilómetros.
Se os veía hablar muchísimo. Se os veía hablar. Le veía a Javi girar la cabeza y decirte un montón de cosas. La pena es que no teníamos un micro ahí para
saber. Yo le decía que voy tieso, que las cuestas me cuen. Digo, que me quedo, Javi, que las cuestas me están pasando factura. Y digo, no te preocupes, regulamos un poquito y luego ya volvemos otra vez. Y luego me volví a recuperar. O sea, que fue una auténtica pasada. O sea, que acabé muy contento por eso. Sobre todo, no, independientemente del tiempo, poder compartir carrera con un tipo como Javi, y bueno, que se vino este, no te lo ha contado, pero le dije, oye, que si vas a venir, ¿por qué no te vienes conmigo? Dice, joder, es que quiero ir un poquito más despacio. Venga, que vamos a intentar hacer 1:08. Y el tío aceptó el reto, vamos, es casi vasco este, Joseba.
Sí, sí. Mira, hablando de vascos, ha ganado por fin un vasco la BOB San Sebastián.
Un guipuzcoano, sí señor, Eneko Agirrezabal, 1:01:47. Hacía 27 años que no ganaba un guipuzcoano, fue el malogrado Diego García el que ganó por última vez, y entre tanto ha habido pues gente de diferente calaña que ha ganado la BOB San Sebastián, algunos hasta 4 veces.
Alguno por ahí.
Gente lamentable, como un tal Chema Martínez que tiene 4 victorias, ni más ni menos que en la BOB. Y en categoría femenina ganó Nuria Lugueros, con 1:12:43. Eso es la BOB. Y ha habido un montón de cosas más, ¿verdad, Chema?
Bueno, había una cosa curiosa en Atapuerca, que tenemos en España el mejor cross que se celebra a nivel mundial. Se hace, pues, mira, el otro día estaba hablando con Nico y dice, coño, en Atapuerca, eso lo dije yo. Sí. Dice, en Atapuerca es donde están, pues, las pinturas y bueno, pues ahí se hace en Burgos, pues, un cross que es el más importante a nivel mundial. Y ganaron 2 eritreos, tanto en chicos como en chicas, pero lo curioso aquí fue que la mujer que ganó, Gebreneyohannes, pues al hacer la maleta se confundió y metió 2 zapatillas diferentes del pie derecho y estuvo corriendo, ganó con 2 zapatillas del pie derecho.
¡Madre mía!
¿De verdad?
Sí.
¿No le dio tiempo de comprar o no había nadie que...?
No, imagínate que cuando tiene las zapatillas, como las metes en la maleta y metes 2 blancas, pues en este caso eran blancas, pero eran 2 modelos incluso distintos. Y metió 2 derechos y estuvo corriendo, y no solo corrió, sino que ganaron de una forma increíble. Así que el mejor cross del mundo lo han ganado 2 eritreos, que ha sido Kifle y Gebreneyohannes, y Gebreneyohannes iba con 2 zapatillas del pie derecho. Eso para no fallar y entrar con buen pie al barro que había en Atapuerca.
¡Qué barbaridad! Tenemos ciclistas runners, ¿eh? Muy curioso. Tom Dumoulin ha hecho 32-28 en la primera prueba de 10 kilómetros que corre, en este caso ha sido en Maastricht. Y la semana pasada, Ian Yates, que se nos escapó, hizo 2:58:44 en el Maratón de Barcelona.
¿Bajó de 3 horas?
¿Cuánto? 2:58:44. Bueno. Es que ha habido ciclistas que se han pasado al running, son realmente... Yo me acuerdo de Joseba Beloki, por ejemplo, sí. Le dio mucho por correr y hacía unas
maravillas. Y Olano.
Y Abraham Olano también, es verdad. Que hacía
que ya sabes la teoría. Estos de élite, deportistas de élite, hacen bien todo lo que tocan. O sea,
pues sí.
Todo sí. Lo que tocan. Te he visto entrenar, mira, preguntas de los oyentes. Esto lo añado yo. Creo que te he visto hoy en Instagram con la bici, ¿no? ¿Ha salido en bici?
Sí.
¿Tienes en mente algún triatlón? Sería bonito, te dicen.
Si te digo la verdad, hoy lo he utilizado porque estaba tan tieso por la mañana que me dolían los gemelos, digo, se me van a romper en cualquier momento, así que la opción menos mala, hacer ejercicio un poco, y hoy que hacía sobre todo solecito, he salido y trabajas un poco eliminando el impacto y me va muy bien. Eso sí, lo del triatlón, tú ves las jornadas que te cuenta Javi Gómez Noya, ¿no? Entrenamiento, la cantidad de sesiones, y se me quitan un poco las ganas. Prefiero correr, que para mí ahora sacaré todavía un poquito más de partido a la carrera, porque lo otro se me va de tiempo. Pero bueno, quién sabe, no lo descarto en un futuro.
¿Cuánto más rápido se suele ir en carrera en comparación a lo normal?
¿cómo en carrera? En función de
una competición, cuando entrenas.
O sea, yo voy entrenando a una velocidad y cuánto más rápido voy cuando hago un medio maratón, una de 10 kilómetros.
Pues mira, normalmente en el punto en el que más entrenas, para que te hagas una idea, si yo querría correr un 10.000 a 27.30, que es 2.45, tenía que hacer las series a 2.40. O sea, en la competición siempre vas más lento que el ritmo al que entrenas. O sea, tienes que entrenar mucho más rápido de lo que luego compites.
Anda, pensaba yo que era al revés.
No, es que es
yo creo
imposible.
Que esto, perdona, esta es una respuesta de un pro, ¿sabes? De un sí. profesional. El amateur, el popular, entrena y en carrera se viene arriba y suele tener mejores marcas compitiendo en las carreras que en los entrenamientos.
Sí.
Yo
sí,
creo. Te hablo por experiencia propia mía y de amigos.
Sí,
y de
también
gente.
Está hablando del momento top de los
sí,
entrenamientos, cuando
claro,
más
sí, pero,
vas, claro.
Pero tienes que entrenar más rápido para luego poder plasmarlo
sí,
en la competición.
Yo
si
entiendo
no
lo que tú
ir...
dices, pero una persona que entrenando haga los 10 kilómetros en 49 minutos, el día que haga una carrera de 10 kilómetros, yo creo que va a hacer 45 o 46.
Seguro,
¿sabes lo que te digo?
Porque tiene. Aquí sí también interviene el componente de motivacional, mentalmente mucho más fresco, vas con
eso
muchas
es.
Ganas, tu actitud,
eso
el
es.
Descanso previo.
Ver a la gente alrededor, corriendo un montón
es.
De gente.
Sí,
que pasa
sí,
a uno,
y sobre todo,
así.
Importante que entrenando no te exiges tanto, que esa es también la otra sí. pauta, que el atleta profesional se exige cada día y busca el límite. Una persona normal, pues no todos los días lleva ese ritmo, pero es una buena pregunta. ¿Eh?
¿Qué complementos van mejor para recuperar después de un entrenamiento o de una carrera?
Bueno, por ejemplo, un entrenamiento de fuerza, lo que es indispensable, tomar proteína después del entrenamiento de fuerza, porque a nivel muscular tu musculatura sufre y tienes que ayudar a recuperar. Si es un entrenamiento mucho más largo, tendrías que tomar, recuperar a nivel de hidratos y también de proteína. Ya existen preparados, yo tomo uno que es Total Recovery, que tiene 2 de hidratos, 1 de proteína, en esa proporción. Así que al final depende un poquito del tipo de entrenamiento que hayas hecho, pero sí que es importante tomarlo antes de la hora y media después de haber terminado el ejercicio, porque es cuando nuestro cuerpo está más acelerado y favorece la recuperación.
Y la última es complicada, Chema. Juan me ha salido el día del vídeo solo para hacerse la foto para la sección del programa, ¿verdad?
¿Qué día del vídeo?
El día del vídeo de las zapatillas, supongo.
Ah, sí.
No. Tenemos pendiente este 2022 que no pase, Juanma. Eres el hombre del año, pero el hombre sí. del año tiene que hacer una carrerita, ¿no?
Va,
yo creo.
El paquete del año, que me den el premio el paquete del año.
No, hombre, no. Ha sido un año grandioso que yo creo que tendría que culminar, Juanma, con una carrerita de 10 kilómetros.
Vale,
la tenemos
perfecto.
Que hacer terminar
sí,
el año juntos vale. corriendo 10 kilómetros.
Sí, hombre, sí.
Oye, que no hemos hablado de Julia Huracán Hawkins, que ha batido en Luisiana el récord del mundo de 100 metros para mayores de 100 años. Tiene 105 años y ha hecho 1 minuto, 2 segundos y 95 centésimas en los 100 metros. Récord mundial.
Oh, qué bueno.
105 años.
Gracias, Joseba.
Hasta
luego, Chema.
Adiós, adiós.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Ya estamos por aquí de nuevo de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su combi partido. Un nuevo comentario Betfair en el que miramos hacia el fin de semana de una nueva jornada de Liga y lo hacemos tranquilos y felices porque venimos de clasificar a España para el Mundial de Qatar con las victorias ante Grecia y Suecia. Así que respiramos y miramos hacia una nueva jornada de Liga. Por supuesto, siempre con Betfair y con el combi partido.
¿Y cómo llega esta 14ª jornada que arranca el viernes con un Levante Athletic Club y que tiene encuentros muy, muy interesantes que seguro que nos van a dejar muchas sorpresas?
Mira, por ejemplo, si echamos un vistazo, vemos que tenemos un derbi catalán el sábado a las 9 de la noche, un Barça-Español. El Barça es noveno, el Español undécimo. Se va a estrenar Xavi Hernández en el banquillo. Quizá Dani Alves pueda tener sus primeros minutos en su regreso al club. Hay muchos alicientes para no perderse este partido. Mira, en el combi partido que ambos equipos marcan en la primera parte, que el Barça gana al descanso y que se marcan más de 2,5 goles, si apuestas esto en el combi partido, 10 euros te puede dar unas ganancias de 113 euros gracias a Betfair.
Sí, pero es que además de este derbi, la zona alta está muy interesante y tenemos un Atlético de Madrid-Osasuna, un Granada-Real Madrid y un clásico de esta liga, el Real Sociedad-Valencia. Yo creo que en cualquiera de ellos puede haber sorpresas.
En esta liga recuerdo que los equipos de abajo cada vez están más cerca de los de arriba y que los partidos son todos muy emocionantes. Pero nuestro consejo es el de siempre, que entres en Betfair y que juegues su combi partido. Con él puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Con él puedes hacer de cada partido de liga el más interesante. Tenemos muchos partidos interesantes este fin de semana, pero hay que elegir uno para consultar el combi partido de Betfair. Voy a elegir el del líder, el de la Real Sociedad, que el domingo a las 9 va a recibir en casa al Valencia. Voy a comenzar eligiendo un ganador de este encuentro. Creo que ambos equipos llegan en dinámicas bastante diferentes y que a la Real le sale todo bien, está de dulce, así que creo que va a ganar la Real Sociedad, que el primer gol lo va a marcar el Valencia, que el conjunto che gana al descanso y la Real Sociedad al final del encuentro, que marcan ambos equipos y que hay más de 3,5 goles. Una apuesta de 10 euros se puede convertir en unas ganancias de 40. Este es el combi partido de Betfair, para que le pongas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. La radio, ya lo saben, nunca para. La radio sigue y llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.